Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a Nova Ràdio Lloret. Aquesta primera mitja hora avui la destinem a parlar de la religió islàmica. El seu representant aquí a Lloret de Mar és Josep Lius i el saludem. Bon dia, buenos días.
Bon dia a tothom. Aquí estem altra vegada en el mes de Ramadà, però no parlarem del mes de Ramadà, parlarem d'altres coses.
És el que anava a comentar. Sí. Habéis iniciado esta semana el Ramadán un mes seguido.
Sí, sí, claro.
Purificación.
Sí, bueno, purificación y todo lo que mucha gente ya sabe, que lo hemos explicado y hay mucha información por ahí que la gente puede encontrar.
Pero hoy no hablaremos de Ramadán, pero sí de la religión, no sé si como concepto o como libertad de expresión, porque ayer me has comentado que al salir de la mezquita os han escrito un graffiti en una pared muy próxima en el cual se puede leer la religión es el problema.
Sí, la religión es el problema. Esto me inspiro, digo, bueno, como tenemos que hablar de algo, esto es un buen tema porque no hablará de la religión musulmana, solamente hablará de la religión de una manera global.
En general, genéricamente.
General, sí, de una manera general. Entonces englobará los pensamientos, los puntos de vista de escritores como Emilio Jurado, de donde he recopilado unos dichos, y también de los testigos de Jehová, que tienen también un escritor que ha puesto una cosa bastante interesante. Aparte de que no estamos aquí para juzgar a nadie, como siempre estamos aquí tampoco para predicar, estamos aquí para intentar de analizar y aclarar ciertas cosas. Y hay un tercer texto o artículo que, si podemos, hablaremos de ello, si no, pues la próxima.
Pues el tiempo es oro, te escuchamos.
Okay. Bien, empezando, dice, bueno, la religión es el problema, y me he encontrado con lo que buscaba. Entonces, dice que la ciencia, la herramienta más precisa de la modernidad, duda de Dios. El poder no. Entonces, con este título tan grande, tan llamativo, el señor Emilio Jurado nos da una impresión que su punto de vista es muy clarísimo, que él ya va directo al grano. Y claro, nos hablará de los acontecimientos cíclicos, bueno, él lo dijo de una manera, yo lo he cambiado, los acontecimientos cíclicos de la violencia en el nombre de Dios, ¿okay? Dios, Allah, Lord, God, lo que sea, en muchas partes del mundo han vuelto a poner sobre la conciencia de todos el problema de la intransigencia y la deriva hacia la violencia ejercitada por iluminados que toman el nombre de un Dios para justificar su barbarie e irracionalidad. Entonces, a partir de esta primera parte, entendemos que él no se refiere ni al Islam, ni al judaísmo, ni al cristianismo. Es las personas iluminadas de cualquier religión que se quieren apoderar de ser justicieros y quieren probar que ellos son la palabra de Dios, o que Dios habla con ellos, o Dios les envía para quitar de encima o para erradicar cierta parte de alguna religión X de la faz de la tierra, para que las otras religiones o las otras ideologías o dogmas puedan seguir adelante sin problemas. Pero esto también es cuestionable. Precisamente lo irracional de su comportamiento ha sido objeto de reflexión generalizada, habiéndose llegado a la aceptable conclusión de que no deben mezclarse los actos fanáticos de unos locos extremistas con la pacífica vivencia religiosa de la mayoría de los practicantes. Entonces, creyentes o seguidores de un credo determinado. Entonces, esto es una introducción bien general, universal, que no hay que mezclar comportamiento individual con lo que viene en la religión o en los libros sagrados o lo que se ha dictado en cualquier de las tres religiones monoteístas. La cuestión entre fanatismo y veneración pacífica en relación a la religión musulmana se centra en el debate sobre si debe o no juzgarse el Islam en su conjunto o solo en unos seguidores excéntricos y fuera de control. Lo mismo decimos para el cristianismo y para el judaísmo. ¿Okay? Podríamos decir, en relación a la religión cristiana, se centra en el debate si se debe juzgar al cristianismo en su conjunto o solo a unos seguidores excéntricos y fuera de control. ¿Por qué digo esto? Por lo que pasó también en New Zealandia. ¿Okay? Bueno, podemos decir que es un cristiano, entre comillas, pero no sé si es practicante o no, pero normalmente él se quiere hacer pasar por un caballero de las cruzadas para saber si puede exterminar al enemigo de antaño, que estamos en el siglo XXI. Entonces esa gente que vive con el pasado, intentando reavivar o darle una vida nueva a unas luchas que eran santas en su tiempo, aunque no justificadas, pero más o menos aceptables en aquellos momentos. Aunque después de que estamos ahora, decimos no, ninguna de estas invasiones o cruzadas era justificada en el nombre de Dios. Entonces, nosotros no aceptamos ninguna de esas cruzadas ni de esas guerras santas. Entonces, aquí, la religión en sí misma va de un continente a otro. De un continente a otro, ¿qué quiere decir esto? De un continente donde haya mayoría musulmana y de un continente donde haya mayoría cristiana o donde los judíos están por todas partes del mundo, dentro de las sociedades. Ahora tienen una tierra, ¿ok? Y están viviendo ahí, pero a ver si pueden algún día convivir y vivir sin lo que estamos viviendo esos últimos días. Esos ataques para justificar qué. No lo sé. Nadie sabe por qué Israel está haciendo esto. Y entonces nosotros lo que intentamos hacer, si son realmente, como ellos dicen, una religión de paz, pues que solucionan los problemas de una manera pacífica. Pero se ha ido hablando de la paz, de una solución viable, de todo esto, al final nada. Nada. Por uno que haya cometido un error, se castiga a todo un pueblo. Y se mata a toda una generación. Se mata a toda una ciudad. Entonces, esto es exterminio, esto es genocidio y no es aceptable. Y esos comportamientos, esas reacciones, que claro, pasa igualmente en la mente de algunos jóvenes musulmanes o de algunos radicales que quieren o buscan, entre comillas, para nosotros lo que estarían buscando es venganza, es una lucha, es una guerra santa que está en su mente, está en su cabeza. Pero en el terreno no hay nada que pueda justificar que los países o las religiones monoteístas tienen que entrar en una guerra santa porque no hay una declaración directa ni religiosa. Antes sí había una declaración directa del Vaticano, de Roma, de las cruzadas, ¿okay? Reunieron a todos los reyes de aquellos momentos, de aquellos tiempos, y los musulmanes reunieron a todos los califatos y a todos para luchar e intentar dominar las tierras santas. Me pregunto, ¿dominar las tierras santas para qué? Si todo el mundo dice que son para todas las religiones, pues que se queden para todas las religiones. Entonces nosotros tocaremos lo que nos interesa, si la religión es realmente un problema. Un problema a partir de lo que acabamos de decir, si la gente diría sí. Esto pasa porque hay una religión, hay religión. Lo que acabamos de decir es causa de que es causa de la religión. Pues nadie les va a decir que no, porque es verdad, es verdad. Pero la pregunta es que ¿tiene algo que ver Dios, los libros sagrados, la religión, en lo que pasa, o son las personas individualmente separadas que actúan de la manera en la que vivimos? Entonces, él dice, el Señor dice, la religión ya no es una parte de la solución de nada. ¿Es si acaso el problema, uno de los grandes problemas de la humanidad, porque la religión es su brazo armado, la Iglesia, sirve en este momento para eludir o escamotear el escrutinio del ejército del poder y sus formas caprichosas y ambiciosas de ocuparlo? Bueno, lo mismo que se dice acerca de la Iglesia se podría decir acerca de los eruditas y de los grandes imanes del Islam, que también están predicando a la yihad. Entonces, los dos campos están haciendo la misma cosa con diferentes nombres, bajo y dentro de diferentes monumentos que son iglesias o mosques. Entonces, para él dice que la religión no lo es. Y dice que ¿quién está detrás de los mulas? Los mulas son los eruditos, son los ulamas de los musulmanes, los grandes juristas del Islam. ¿Y quién está detrás de los curas, los rabinos, los pastores y otros enviados, sino los poderosos a quienes la modernidad no hace sino poner en entredicho? Podemos decir que esto tiene parte de la verdad, que detrás de aquella gente de la religión hay un poderoso político que está manejando los hilos. Podremos hablar de Trump, podemos hablar de Putin, podremos hablar de Saddam Hussein, bueno, difunto Saddam Hussein, de Assad, podemos hablar del presidente de Egipto, podemos hablar de muchos otros presidentes que están usando la religión para manipular a esos grupos, o si les va bien según sus créditos, o son sus credos, perdón, o van en contra de lo que ellos quieren. Entonces, los poderosos están detrás. Los otros de la religión, los rabinos, los obispos, están ahí como marionetas. No como antes, el Papa tenía poder en la Edad Media y hasta hace poco, ¿no?, tenía un poder tremendo. Ahora se les está quitando, restando todos esos poderes. La religión ensancha el campo de juego para que se abran espacios a la irresponsabilidad y el egoísmo despótico de América, del poder que el mundo moderno ya había cerrado. Pero volvemos otra vez a esos poderes, porque si tiene el poder dice, bueno, yo tengo razón. Y esta razón la tengo porque yo quiero ayudar a propagar la democracia, en vez de decir una cosa de la religión, dice la democracia. La ciencia, la herramienta más precisa de la modernidad, duda de Dios. El poder no. Entonces, si vemos los discursos de los poderosos, lo que dice este señor es verdad. ¿Por qué los gobiernos retrógrados se desentienden de la ciencia mientras colman de favores a la Iglesia, que les resulta más próxima? ¿Por qué las iglesias acogen con tanta soltura y facilidad a sanguinarios, caprichosos, pervertidos y repudia, acribía o quema a descendientes armados de teses o lápices para sostenerlos? Lo que dice este señor es muy fuerte y tiene su parte de la realidad en lo que dice, porque no actúan de sí mismos. Es muy difícil, porque las religiones son, de hecho, de entrada pacíficas. Hay que encontrar las vías pacíficas. Jesús Cristo, que Dios lo salve, lo alaba y lo proteja, entonces ya vino con la salvación. Vino para salvar al pueblo judío de su errancia, porque no seguía el camino recto. Pero no. ¿Quién eran los poderosos? Los rabinos de aquel momento le discreditaron, causaron lo que causaron con los romanos y, claro, acabó en tragedia, en una tragedia enorme que conocemos todos. O esto es otro punto en que el Islam tiene su propio punto de vista. Ahora vamos a una editorial, a otra editorial de un señor también, que son de la actualidad evangélica, lo que te he dicho. Entonces ellos aquí nos presentan un escrito más o menos equilibrado. Las religiones, en tanto que son cosmovisiones institucionalizadas de lo humano y lo divino. Entonces, a partir de aquí, vemos que hay un equilibrio en las palabras. ¿Okay? Esto pueden ser fuego o agua. Depende. Luz o tinieblas. Problema o solución. La historia y los hechos más recientes demuestran que en el nombre de Dios los hombres podemos amarnos o podemos odiarnos. Tenemos el poder de escoger, pero unos no lo hacen, no lo toman así. Podemos curarnos o podemos matarnos los unos a los otros. Entonces aquí dice que no hace falta volver atrás porque con solo esto ya entendimos que está buscando una media, un balance, un equilibrio entre lo científico, lo lógico e entre también lo religioso. Bueno, sigue hablando de exterminación de guerras, bueno, guerras de exterminación de razas, de casta, por todo lo que sea, por color de piel, por ser diferente, por ser o protestante o por ser ortodoxo, por ejemplo, en el cristianismo o en el islam, por ser de otras sectas que aparecieron justo después de la era del profeta y de los califatos, aparecieron un montón de sectas islámicas que se mataron entre ellos, hasta los almorávides, los merinides que vinieron aquí, también, bueno, los almohad, bueno, se mataron entre ellos. Y claro, murieron unos 500.000 personas. Entonces las religiones pueden motivar la lucha por la justicia social. Esto es verdad. Ejemplo de ello fue el movimiento anti-apartheid de Sudáfrica con el liderazgo, entre otros muchos, del obispo Desmond Tutu. También lo vimos que con el defunto del Sudáfrica, el presidente Nelson Mandela. Okay, todo esto, detrás de estos, había un movimiento religioso. Sectarios violentos, fanáticos y agitadores fundamentalistas a ambos lados. Todas las religiones, no solamente el Islam. Los hay en todas las confesiones religiosas. Bueno, es lo que dice él, es lo que decimos nosotros. O no religiosas, hasta políticas. Radicales puede radicalizarse hasta lo que hemos visto en las elecciones o los movimientos de ultraderecha, de la izquierda, de la ultra izquierda, no sé qué. Muchos movimientos que demuestran que uno va a un lado 180 grados y otros va por la otra banda y le da la espalda y no se quieren entender. Se da la espalda, entonces es el conflicto. Entonces aquí, aunque estos suelen representar minorías insignificantes, esos grupúsculos en número, poseen la diabólica capacidad de hacer mucho ruido y mucho daño. Es lo que vemos. Uno, en Nueva Zelanda, hizo mucho daño al mundo entero. ¿Qué? ¿Las reacciones cuáles eran? Bueno, reacciones en el mundo entero, que un musulmán por ahí se levanta y empieza a usar las armas que tiene a su alcance, sea un cuchillo, sea lo que sea, para vengarse. Y otro. Entonces la chispa puede encender un bosque. Es lo que está pasando. Lo que está pasando en este mundo es que son chispas por ahí y por acá y encienden un fuego. A ver si se puede apagar o no se puede apagar. Esto lo hemos visto y muy difícil de controlarlo. Ya se sabe que basta una muy pequeña chispa, como hemos dicho, para encender un gran fuego. Sobre todo cuando esa chispa cae en el terreno fértil de la ignorancia. La ignorancia es un problema. Si un musulmán, que se dice musulmán, y es ignorante, no conoce el Corán, no conoce los versículos, no sabe interpretarlos, no conoce los hadiths, la costumbre del profeta, y su manera de interpretar las cosas, es muy difícil. Si a un ignorante le intentas convencer de no puedes pasar por ahí porque es un sentido prohibido. Te dice, bueno, no sé por qué está prohibido, pero voy a pasar. ¿Por qué? Porque no sabe, no ha estudiado, no ha obtenido su carne de conducir, por ejemplo, por decir una cosa metafórica. Entonces, para él, ignora una cosa, que todo terreno es libre. Y ahí está el problema. Entonces, la ignorancia es realmente un problema. El prejuicio, el miedo, la pobreza y la injusticia social. El gran problema que está ocurriendo ahora en Occidente, en Europa, en lo que vivimos, es el miedo. El miedo en todos los pueblos, todas las ciudades, todos los países de Europa, del mundo, hasta en los países musulmanes, se ha generalizado un miedo increíble, que la gente ya se ha vuelto fobia, tiene una fobia de sospecha a cualquier persona que anda por ahí. Ahora no es por tener ni barba ni tener velo. Esto hay que descartarlo. Esto no es un criterio. Esto no es un criterio. Lo tomaron algunos para dar un perfil al terrorista, pero no lo es. No lo es. Puede ser un lobo solitario. Puede ser uno que se despierta por la mañana, le da la gana y ¡pum! Empieza a cometer barbaridades y crímenes por todos los lados. Entonces, lo que es difícil, yo lo reconozco, es muy difícil para las autoridades y para controlar este fleo, este fenómeno de odio, este fenómeno de criminalidad, este grado de no sé cómo calificarlo, porque todas las palabras no justifican lo que se hace para matar a personas. Sí, como lo habíamos dicho nosotros, si el Islam dice si hayas matado a una persona, si has matado a una persona es como si hubieras matado a toda la humanidad. Si hubieras salvado a una persona es como si hubieras salvado a toda la humanidad. Es si Jesús Cristo dice ama a tu prójimo, que si te da una bofetada, dale la otra mejilla. Bueno, son ejemplos que me han venido aquí a la mente. Hay muchos. La Biblia está llena de paz. ¿Okay? El Corán está lleno de paz. Pero si queremos ver solamente el lado oscuro, pues hay algunos que buscan el lado oscuro y lo tienen. Porque hay mucha gente a quien les gusta vivir de noche. Mucha gente les gusta vivir normal, de día y de noche. Depende de lo que tienen para sobrevivir. Bien, entonces aquí dice este señor que hay un equilibrio entre el desarrollo de la sociedad civil secular, la democracia, la separación religiosa-Estado, religión-Estado, es lo que hemos visto últimamente en las últimas generaciones. La última generación está pidiendo, hay que separar la religión del Estado, ¿ok? Y no hay que mezclar, que cada uno que haga lo que quiera en su religión o su vida. No quiero saber nada de la religión, a mí no. Pero tampoco no hay que calcar el comportamiento occidental, ¿okay? Hacia el cristianismo con el Islam hacia los musulmanes. Porque los musulmanes tienen un concepto arraigado bien dentro de su fe, que es mucho más diferente de la fe que tienen las generaciones de mucho tiempo y de ahora. Porque la manera de tener fe en un musulmán es muy diferente en la fe que tiene o que tendría o que puede tener un cristiano. Okay, entonces, y aquí es la diferencia. Si uno ve que la religión es un problema, claro, desde su punto de vista, desde su partida, desde su alrededor, donde vive, ¿ok? Donde vive país, civilización, pueblo, los credos, si vive en Occidente, como aquí, pues en Occidente han cambiado muchas maneras de razonar el razonamiento hacia la religión, porque han visto en la religión problemas y han visto que el Vaticano está haciendo barbaridades, o están viendo que el Vaticano está mintiendo, ¿Ok? Esto es lo que escuchamos, lo que vemos, ¿no? Esto siempre nosotros no decimos nada de la nada. Es lo que se dice en la televisión. Si vemos la pedofil, si vemos que problemas del Papa que hace un comportamiento un poquito raro y que han mentido sobre Jesucristo, han mentido sobre, no sé, una doctrina u otra. Y claro, los jóvenes ven contradicciones en esto. Y claro, lo rechazan de golpe. Ya no queremos la religión. Es un problema. No quiero dolores de cobre. Lo que quiero es vivir la sociedad, una sociedad civil, una sociedad lejana y muy lejos de todos. Entonces, no debería producirse desde la negación del hecho religioso, ni la exclusión de los creyentes. Los otros creyentes son otros creyentes. Si uno quiere, de su propio pie o de su propia voluntad, hace lo que quiere, pero no lo imponga a otros. Porque otros tienen su propia manera de pensar, sino desde su integración como realidad humana al diálogo. Pues y ahí, religión, sociedad, hay que hablar. Y un diálogo socio-religioso para la construcción de un escenario plural y respetuoso de todas las sensibilidades, para intentar alcanzar los derechos humanos universales que posibiliten la convivencia y la libertad. Para simplificar, podríamos decir que, al contrario de la propuesta menos religión que algunos quieren, que algunos proponen, para la construcción del futuro sería deseable mejor religión. El balance que pone este señor es muy bueno. ¿Qué queremos? ¿Menos religión o queremos mejor religión o no queremos ninguna religión? Pues aquí veo yo que al dialogar podremos llegar al respeto mutuo, escoger lo bueno para cada uno.
Hay un término medio, ¿no?
O sea, siempre hay un término medio, hasta en las parejas, hasta entre las familias, entre mujer y hombre, siempre hay concesiones. No hay que ser egoísta, ni ser dictador, ni ser, voy a imponer mi ley, mis criterios, y lo que pienso yo es lo correcto. No, nadie tiene, nadie obtiene, y nadie tiene acceso a la verdad eterna, o a la única verdad. Uh-huh. Somos personas, nos podemos equivocar, hasta nos hemos podido equivocar en lo que hemos dicho, pero no pasa nada, estamos hablando, estamos intentando hacer llegar un mensaje para mejor entendimiento en este sentido.
Llegamos al final. Dinos en una palabra, ¿es un problema la religión?
La religión en sí misma no es un problema. Las personas son el problema, son las personas que crean el problema. Porque el agua puede ser un problema si lo usas mal. El cuchillo puede ser un problema si lo usas mal. Un arma en tu casa puede ser un problema si lo usas mal. Defenderte en la calle puede ser en tu contra, ¿okay? Puede ser un problema, aunque te hayas defendido. Entonces ya depende de cómo se usa. Agua la bebes, te puede ahogar. El fuego lo usas para, te puede quemar. El cuchillo lo usas para cortar frutas y cocinar, pero puedes matar con el cuchillo. Hasta cerillas puedes, para encender un fuego en casa, puedes encender un bosque. Entonces, las herramientas que tenemos son las que nos dictan si una cosa es buena o es mala. Es buscar el intermedio, como has dicho, buscar la buena vía y está, o cogerse está bien. Porque tenemos una máquina que es un cerebro. Esta máquina es fenomenal, es extraordinaria. Yo siempre la respeto. La respeto en otras personas, hasta la respeto en los niños, en cualquier persona, uh-huh, que tienen la capacidad.
Hay que usarlo.
Hay que usarlo. Pues, es esto.
Josep Liusi, magistral, esta lección a primera hora de la mañana. Muchas gracias.
Vale, a ti por invitarme. Gracias.